en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Aquí estamos, no soy el profe Luis Silva, soy Maida Miller, simple periodista, ni profe. Así que, oye, feliz, les doy la bienvenida a todos los que están en la radio y en YouTube. Y antes de decir por qué estamos tan felices, bienvenido Ignacio Ritt, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? No está el profe Silva, pero estoy yo que también soy profe, así que...
sí, le quería arruchar el piso, el profe Silva.
No pretendo quedarme con su programa ni con todo su encanto que es intransmisible.
Ay, 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 qué tranquilidad. Oye, qué buena fecha, ¿o no?
Cierto que sí.
4 de septiembre, aniversario del rechazo, 3 años en que nos... del aniversario en que... O sea, 3 años desde que nos salvamos de destruir el país.
Conmemoración, sí, increíble que haya sido hace 3 años, parece como si fuera ayer, ¿no?
Sí, y pucha que lo vivimos de cerca, todos los que estábamos en algún tipo de comunicaciones, y para qué decir los que estaban dentro de esa convención, ese circo, esa... qué horror. Me imagino que los invitados que vamos a tener ahora nos van a dar su testimonio de lo que fue ahí convivir día a día con esa locura, con que uno no podía creer todo lo que... las iniciativas que se presentaron, porque no solamente fue lo que quedó plasmado en el texto, sino lo que se trató de que quedara plasmado y no lo lograron. O sea, hubo, bueno, la verdad es que cuentos para tirar para arriba, y no sé si tenemos conectados ya a nuestros invitados. Ahí estamos, van a aparecer en pantalla, pero ya están al aire, y le quiero dar la bienvenida primero a Poliana Rivera, ex constituyente y candidata a diputada por Republicano por el Distrito 1. ¿Cierto, Poliana? Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, así es, por el Distrito 1, Arica, Parinacota, donde comienza Chile.
bien, donde comienza Chile. Y a Felipe Arboe, miren, me mandó un currículum que yo lo voy a echar al agua, no lo puedo...
Léelo completo.
No, voy a leer completo. Está muteado, parece, Felipe. Pero bueno, ex constituyente, por lo que lo tenemos acá hoy día, ex subsecretario del Interior, diputado, senador, profesor universitario hoy en día y abogado de profesión. Gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros hoy día esta tarde.
Hola, Maida. Hola, Ignacio. Hola, Poliana. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos.
Oye, primero que todo, en realidad así se dice, ¿cómo podrían resumir esa experiencia de ese año entre el 2021 y 2022? Yo no le voy a seguir poniendo epítetos yo. Defínalo usted primero, Poliana, no sé si quieres empezar tú.
Bueno, fue un año, realmente 12 meses. Primero lo tomamos como un desafío, pero durante el proceso realmente fue complejo, fue difícil. El final también para nosotros fue agotador, pero el resultado fue un alivio, una luz de esperanza para nuestro país, decir basta, decir no más, recordando que también este proceso constituyente nace tras un estallido delictual, así lo llamo yo personalmente, pero porque vi mucha violencia, saqueos, destrucción en nuestro país, y nace este proceso constituyente tras el Pacto por la Paz. Pero el proceso fue complejo, muy difícil, agobiador el final, pero el resultado fue un descanso, una luz de esperanza para nuestro país.
Sí. Felipe, tú llegaste además desde la centroizquierda. Me imagino que el shock de haberte encontrado con una izquierda que no era la que tú representabas debe haber sido bastante marcadora. No sé, cuéntame primero cómo podríamos resumir ese año para ti. Que además, primero iban a ser 9 meses prorrogables a 12 meses. Claro. Obviamente fueron 12, pero...
A ver, yo diría primero, fue un año de aprendizaje, de mucho aprendizaje, porque yo que fui legislador y me tocó ser colegislador estando en el gobierno, uno parte de la base de que hay reglas preestablecidas y que hay marcos en los cuales se mueven los colegisladores. Pero aquí no había ni reglas ni marcos. Entonces yo recuerdo una propuesta, digamos, de una convencional que planteaba eliminar los tres poderes del Estado.
Entonces, Felipe, esa era María Rivera, quería ser un Soviet supremo gigante.
Sí, me acuerdo de eso.
Esa.
Sí. ¿Ya?
Después tenía, entonces ese es un primer punto. El segundo, yo diría que hay una anécdota que yo siempre cuento, es que estando en la Comisión de Derechos Fundamentales, la presidía una convencional de la Lista del Pueblo, y resulta que estaban discutiendo un artículo que estaba mal escrito. Había un concepto que estaba mal utilizado. Y yo les digo, oiga, presidenta, sabe que discúlpeme, pero yo en realidad usted sabe que voy a votar en contra de esto. Pero, así todo, yo les sugiero que por lo menos miren lo que dice el diccionario. La Real Academia de la Lengua dice, y mis compañeros, momento, perdón, compañeros, retiren del acta eso. Quiero decirle que la Real Academia es colonizadora y nosotros no la consideramos. Ante lo cual, yo le digo, presidenta, y bueno, ¿y cuál es el significado de las palabras? Nosotros tenemos ese derecho.
Qué impresionante.
Estamos en un proceso refundacional desde el léxico,
claro,
hasta las formas y todo. Y yo creo que era un momento de borrachera electoral, de gente que nunca había tenido poder y que de repente le llegó y como que se embriagó, ¿no? Y dijo, aquí nos vamos a vengar de todos, incluyéndome, por supuesto.
Oye, no sé para ustedes, Ignacio, también te invito a la conversación. Yo creo que cuando tuvimos ese discurso inaugural de Lisa Loncón, que habló en Mapudungún y que nos dio a conocer que desde ahora en adelante Chile era un país plurinacional, e inmediatamente después vino el intento de canto y de tocar el himno nacional por parte de esos niños de la orquesta juvenil, y me acuerdo de Elsa Labraña gritando por las protestas afuera y no los dejaba cantar. Yo creo que ese fue el primer, o sea, yo ahí dije, no hay nada que hacer que pueda llegar a buen puerto con esta convención, porque si hasta ese momento tenía alguna, no, nunca tuve esperanza, la verdad, pero algún tipo de mirada, un beneplácito hacia ese grupo de gente, creo que ahí me llegó el balde de agua fría. No sé si están de acuerdo ustedes o no.
Bueno, Maida, efectivamente, lo que empieza mal termina mal, y así empezó lamentablemente este proceso constituyente de una manera irrespetuosa hacia la institucionalidad, hacia nuestro emblema patrio, hacia nuestro himno. O sea, algo que tenía que ser republicano, algo que tenía que ser hermoso porque iba a ser un hito para nuestro país, empezó de una manera bastante mal y irrespetuosa. Y lo que yo también quiero destacar es que a raíz de eso, que no nos dejaron entonar el himno patrio ese día, igual lo hicimos, levantamos nuestra bandera chilena, andábamos los 37 con bandera y lo hicimos, igual lo entonamos nuestro himno, aunque entre los gritos había también manifestaciones afuera donde carabineros se estaban enfrentando a manifestaciones con violentas. Nosotros, a los días posteriores a esta situación, porque yo en ese momento también al día siguiente fui a un programa en la televisión con Elsa Labraña, donde ahí ella dijo, vamos a cambiar, ¿por qué no podemos cambiar el himno? ¿Por qué no podemos cambiar la bandera? Dijo,
eso si fue en la red, me parece, ¿no? Mentiras verdaderas.
Sí. Yo estaba con ella en ese programa, efectivamente. Entonces ella dice, ¿por qué no podemos cambiar el himno y podemos cambiar? Si aquí nosotros podemos hacer lo que queramos.
Claro.
Vamos a cambiar el himno, vamos a cambiar la bandera. Entonces nosotros dijimos, ¿qué es esto? Y el grupo Los 37, a los pocos días, compramos unas banderas y las instalamos en nuestros pupitres, en el hemiciclo y en nuestros puestos. E incluso ella y varios de los constituyentes que pensaban cambiar nuestros emblemas patrios lo tomaron como una provocación. O sea, nosotros dijimos, ¿cómo si es nuestra bandera, nuestro emblema patrio? Porque nosotros dijimos, aquí tenemos que defender nuestra identidad nacional cómo nos llamamos, lo que somos. O sea, no podemos, aquí venimos a construir un Chile mejor, no a cambiar, como dijo Felipe, no a refundar, no a convertirnos en un Estado plurinacional y dividirnos en naciones, si somos una sola llamada Chile.
Oye, Felipe, yo quería preguntarte algo. Bueno, tu currículum, digamos, tu historia, como se dice hoy día, fue bien particular en esta convención. Tú habías sido senador de la República, ¿no es cierto? Está ahí súper cómodo, por así decirlo. Y de repente, no me acuerdo haberlo conversado contigo hace ya varios años, tomaste esta decisión que fue un salto a la piscina, ¿no es cierto?, súper desafiante y muy interesante, de redactar una nueva constitución. Y además, como decía la Maida, y para la gente que nos está escuchando, tú eras representante de un partido de la centroizquierda, ¿no es cierto? Y lo que te quiero preguntar es lo siguiente: tú llegas a esta convención, o sea, un órgano deliberativo, digamos, era tu cancha, porque tú habías estado trabajando en eso como senador, es básicamente lo que hacen los senadores, y llegas ahí donde esta convención tenía una mayoría aplastante de personas de izquierda, que eran, digamos, mayores, menores matices, el sector que tú representabas. Pero ahí te encontraste con una izquierda que ya no representaba a los trabajadores o ya no representaba ciertas ideas, sino que era una izquierda más bien de pequeños nichos o de pequeñas identidades dispersas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Porque, digamos, yo creo que para todos fue una sorpresa, pero a lo mejor para ti fue más. No sé cómo lo viste eso.
A ver, yo diría lo primero es que, mirándolo ya por el espejo retrovisor, aquí lo que hubo fue un grupo de gente que se articuló, que había participado en muchos partidos políticos y le había ido mal, y formaron la lista del pueblo, vendiéndole el humo a la gente de que no eran políticos, como que eran independientes y ellos venían a representar al pueblo contra estos políticos terribles, malos, perniciosos y corruptos, digamos, que tenían cooptado al pueblo. Era una franca decadencia. Es un poco lo que le vendieron a la gente, y por eso en ese minuto, digamos, de efervescencia social, sacan una gran mayoría. Y esa mayoría, luego, rápidamente, Marco Barraza, representante del Partido Comunista, los va a cooptar, ¿no? Y coopta a los pueblos, a los representantes de pueblos originarios, que en estricto rigor, seamos súper claros, más que representantes del pueblo originario, que después la votación demostró que no representaba mucho, eran operadores de izquierda, bajo el título de representante del pueblo originario. Y eso es un tremendo problema. De hecho, yo lo conversé varias veces con Millabur, con Adolfo, quien él mismo tenía muchas críticas, digamos, a cómo se movía el colectivo. Para mí fue difícil, como decía, primero porque no había bordes, segundo porque no había interlocución, porque ellos no querían interlocutar con nosotros. Nosotros éramos los políticos, entonces no correspondía hablar con nosotros. Está bien. Y cualquier propuesta que nosotros hiciéramos iba a ser rechazada. Entonces yo opté por presentar un conjunto de iniciativas en diferentes comisiones, pero en paralelo pasárselas a otros para que las aprobaran. Entonces la mía no la aprobaban, pero la que yo le pasaba a los otros sí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que había una falta de sentido de la realidad enorme. Uno conversaba con personas. Porque, a ver, mucho se ha dicho y se ha criticado a la tía Pikachu, digamos, ya no sé quién más, pero yo creo que no son los grandes culpables, porque no tiene por qué saber, ella, esa no es su pega, ella venía de una representación, un estallido disfrazada, digamos, y la gente votó por ella porque estaba hastiada de los políticos, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí los culpables son otros, son los que sí saben, o sí se sabía, se suponía que sabían, los Jaime Baza, los Fernando Atria. Esos son los Mauricio Daza, esos son los responsables o los irresponsables, ¿no? Que embriagados con la lógica de decidir, llevan a todo este mundo a aprobar mociones que eran francamente contrarias a los valores y al espíritu y a la tradición de nuestro país. Solo voy a hacer un paréntesis, porque acá hay errores de forma y de fondo. Y digo de forma porque a mí nunca se me va a olvidar esa imagen de el vicepresidente entonces de la convención, Jaime Baza, echando la caballería encima, un carabinero diciendo: suelte inmediatamente a los que están detenidos. Yo soy el vicepresidente de la convención. Me vale nada. el ministro de Seguridad no puede hacer eso, el presidente de la República no puede hacer eso, y él creía que sí podía. Eso demuestra que no tenía idea dónde estaba y cuál era su función.
Oye, y eso fue el primer día. O sea, por eso te digo que desde el primer momento nosotros vimos lo que se venía. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo, no sé, se los planteo, con que no tienen ni una... No, tú no dijiste responsabilidad, tú dijiste culpables, claro. Obviamente... tienen mucho más responsabilidad las personas que sabían, como las que nombraste, Jaime Baza, Atria, etcétera. Pero cuando yo no tengo ni una capacidad para el cargo que me están eligiendo, también tiene un grado de responsabilidad, sobre todo, creo yo, ahora que Giovanna Grandón, para decir el nombre, que es la tía Pikachu, va de candidata a diputada. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de ellos en haberse subido a un carro que no les correspondía y que más encima ahora siguen en ese carro.
Sí, hay una responsabilidad. Sí, hay, Maida, porque recordemos a Rodrigo Rojas Vade, que postuló a la vicepresidencia de la convención, y no podemos quitarle la responsabilidad de haberle mentido a los chilenos señalando que tenía una enfermedad, cáncer, que nunca tuvo, para postularse al puesto de constituyente y así hacer su campaña política para llegar a ser convencional constituyente, y después todo el mundo nos enteramos posteriormente que era una gran mentira. Y estuvo a punto de ser presidente, vicepresidente de la Convención Constitucional. Y nuestro queridísimo Luis Alejandro Silva podría haber sido él el constituyente, porque Rodrigo Rojas Vade le ganó con muy poquitos votos a Luis Alejandro Silva.
Claro.
En base a una mentira. Entonces sí tienen responsabilidad, por lo menos a mi parecer.
Es que son inseparables la forma del fondo en todas estas cosas, ¿o no, Felipe? ¿Qué?
Sí, pues es lo que me pasa. Yo creo que sí, es cierto. Siempre el que acepta un cargo que lo supera en capacidades, que es muy difícil reconocer que uno tiene capacidad para algo, pero ese tiene un grado de responsabilidad. Pero yo hablo del proceso.
Sí.
Porque aquí hay, como se dice en otro ámbito, cómplices pasivos del proceso. O sea, Claudio Fuentes, de la Universidad de Portales, estaba detrás de varias iniciativas. Pancho Zúñiga, abogado prestigioso, estaba detrás de muchas iniciativas. Y así suma y sigue, y muchos de estos abogados que hoy día pasan piola, pero estaban detrás. El mismo Luis Cordero asesoraba directo o indirectamente a Pato Fernández, por ejemplo. Entonces uno empieza a decir, oye, pero a ver, momentito, aquí dejaron como responsables del proceso, a eso me refería yo, a la tía Pikachu y a no sé quién más. No, aquí hay una orquestación intelectual detrás que motivó a esa gente.
Estaban como escondidos detrás de ellos para que ellos fueran la cara visible y después tener como lavarse las manos un poco.
Obvio, todos estos que echaban encima sus doctorados, sus grandes experiencias académicas. Mira, a ver, cuando uno mira ciertas reformas que fueron aprobadas por ellos, dice, pero ¿cómo? ¿Pero en qué están pensando? Entonces, creo yo que al final del día hay una responsabilidad de un conjunto de gente. Ahora, ¿sirvió para qué? Para que a partir del 4 de septiembre primero, políticamente, el actual gobierno se acabó. Se acabó. Se le acabó políticamente la iniciativa. Y en segundo lugar, porque empezó a retroceder el octubrismo. Empezó a retroceder por la paliza que le dimos, digamos, en la urna. Empezó a retroceder, se empezó a moligerar el discurso inclusivo, ¿no es cierto? Se empezó a limitar también estas propuestas refundacionales. Eso creo que sirvió en algo. Y también en poquito, pero se reivindicó un poco la política, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Estos se vendieron como no políticos y que eran mejores, y terminaron votando en la ducha, haciendo carreta en Concepción. No,
es que quiero que hablemos de todas esas anécdotas que al final, yo creo que a la gente que no estaba muy involucrada en el proceso político le hicieron quizás mucho más ruido y mucho más sin sentido que las cosas de fondo, que eran terriblemente peligrosas. Pero me parece que tenemos que irnos a una pausa, así que dejemos las anécdotas para después, y además hablar de la importancia de los partidos políticos, ¿no? Porque toda esta gente,
el pueblo unido, claro, camina sin partido, ¿no?
Claro, sin partido. Se presentaron ahí como las blancas palomas, en fin, lejos de eso, y vamos a volver ahora después de la pausa.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¡Vuelta! Con inabatible en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abatible, por ti, por las pymes, por Chile.
Curso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Yo siempre estuve sola y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido por favor, en caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Kraus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, sin testeo en animales, con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Más que nunca, necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos de vuelta con Ignacio Rita acá en el estudio y conectados con Felipe Arboe y Poliana Rivera, ex constituyentes, y por eso estamos hoy día acá, porque estamos en el tercer aniversario del rechazo, con el cual ganamos por el 30 y perdón, por el 62%. Sí, sí, sí. Felipe está muteado, así que no se alcanzó a oír la corrección. Solamente antes de empezar con las anécdotas que yo quería un poco que recordáramos, o lo que ustedes vivieron y no se supo tanto, solamente recordar que las elecciones fueron el 15 y el 16 de mayo del 2021. 155 constituyentes electos, dentro de los cuales había 17 escaños reservados para pueblos originarios. El que menos votos sacó 67 votos, que era el representante de los yaganes. O sea, a ese nivel de locura llegamos.
El pueblo chango salió elegido con 600 votos, algo
sí,
así.
Sí, ¿no? Eran como 3 o 4 bajo 1000.
Sí.
Paréntesis. El ¿sí? pueblo chango extinto hace más de 100 años. O sea, ese señor había sido dirigente socialista de una cadena de pescadores. Por favor, ¿de dónde?
Claro.
No, franca.
Bueno, pero sí, fue una locura total. Oye, empezó a sesionar, empezó con el primer discurso de apertura famoso y etcétera, el 4 de julio. Y el 4 de septiembre fue rechazado. Para ser candidato independiente, porque en esa elección me acuerdo que se permitió esta fusión de independientes en listas, cosa que yo la encuentro muy peligrosa, lo podemos hablar después, que es un tema un poco más fome que la anécdota, pero estos independientes nunca son independientes, porque tú vas a representar, tienes causas identitarias, que fue lo que vimos con la lista del pueblo, etcétera. Pero se necesitaban como 300 firmas para ser candidato, y dentro de esto aparecieron las tías Pikachu, el Dino Azulado, los Pelados Bade, que al final, yo no sé si están de acuerdo, y si hablamos de alguna de estas anécdotas, que a la gente le hicieron, fueron muy visibles, muy visibilizadas. O sea,
perdona, Maida, antes de dar la palabra acá a nuestro invitado. Acá se hicieron dos traiciones al acuerdo del 15 de noviembre del año 19, que fueron lo que tú dices, la creación de listas independientes, que no estaba en el acuerdo.
Que no existen, además,
que
hoy
no
día
existen.
Tampoco.
Y lo segundo fue crear estos 17 cupos, o sea, más de un 10% de la convención a cargo de básicamente constituyentes designados de pueblos originarios, digamos las cosas como son.
Y totalmente de izquierda, digamos.
Y hay muchos que dicen que el fracaso del rechazo, o sea, el triunfo de la prueba, del rechazo o el fracaso de la prueba, fue en parte consecuencia de esto.
Claro, claro.
No sé cómo lo ven nuestro...
Juliana, cuéntanos, mira, dos requisitos, alguna anécdota y el tema de fondo que estamos planteando acá.
Dale, Juliana.
¿Quién primero, yo?
Sí, sí, es que no escuchaste, sí, sí, te pedí a ti.
Perdón.
Sí.
Sí. Quiero contar una anécdota y que tiene relación con Felipe.
Ah, pero qué sabroso. Ya, a ver.
Pero es algo muy importante.
Ya.
Es una anécdota importante que nosotros dijimos cuando Felipe estaba en una comisión, no recuerdo cuál comisión era, Felipe, pero tú te molestaste muchísimo, estás muy molesto por el resultado que estaba quedando de esta propuesta constitucional, y tú dijiste, muy molesto, ¿no se dan cuenta que esto está quedando un mamarracho?, dijiste.
Ese es el autor
de la frase.
Sí, él es el autor del nombre del resultado de esta propuesta constitucional, mamarracho.
Es cierto, era como las 3:30 de la mañana.
¿Sí? Es que los 37 nos quedamos así.
Pero qué
ese
buena
es el nombre
anécdota.
De esta propuesta constitucional.
Claro, esto fue
la palabra que también se usó para la campaña del rechazo, el mamarracho.
Todavía se habla del mamarracho, o sea, Felipe, impresionante, paténtala.
Sí, fue espontáneo porque fue a propósito de...
¿En qué comisión estaba Felipe? No recuerdo.
Estábamos en la Comisión de Derechos... aquí estábamos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Uh-huh. Y de repente también, digo, Presidenta, disculpe, pero estamos discutiendo acá propiedad industrial y hay un señor que está argumentando con propiedad intelectual. Entonces quiero decirle que son primos hermanos, pero no son hermanos. No es lo mismo. Entonces, mira, aquí está el tratado de Marrakech y le mostré 3 o 4 y aquí está la evidencia. Y me dice, compañere, perdón. La evidencia es oligárquica y nosotros no la consideramos. Entonces yo le digo, mire, ¿sabe qué? Yo puedo estar en contra, o sea, voy a estar en contra del texto, pero lo que no puedo permitir es que finalmente salga un texto con errores de concepto y con problemas completamente, digamos, de forma. Y llega Gaspar Domínguez, que era vicepresidente y estaba en la comisión, y dice, mira, da lo mismo, después lo arreglamos. Mire, y ahí yo me molesté. Le dije, mire, vicepresidente, usted es médico. Si usted le dice, mire, no se preocupe, opere un apendicitis con un serrucho y después lo arreglamos. Bueno, yo soy abogado. No me diga eso, no me diga que yo haga algo que esté mal para que después alguien lo arregle. No me parece, porque esto ha quedado como un mamarracho, ¿me entiende? Y ahí fue...
El mamarracho.
Mira, oye, qué humilde Felipe Arboe, porque...
Nunca se atribuyó la frase.
Nada, nunca, yo te felicito.
Pero yo quiero agregar, yo tengo un libro que se llama El Camino al Abismo, donde narro también una parte importante de la convención, y en mi libro yo narro esta parte donde el nombre se lo atribuyo al mamarracho que lo entregó finalmente Felipe Arboe.
Oye, no, nos falta tu libro, Felipe. Yo no lo he buscado, no lo he leído. Parece que no lo he lanzado todavía.
¿Sabes qué? Me faltan dos capítulos. Lo tengo ahí porque estoy metido en una broma. Lo tengo ahí. Eso, pero ya va a salir algún minuto. Su valor, porque han salido muchos libros, pero por lo menos esto va a ser como lo que no se vio.
Eso es lo que uno quiere saber, po. Obvio.
Sí.
Oye, pero
claro, ¿eh? Llegaba con mochila. Puesta así como los niños, ¿no? Entonces estaba, era como su segunda juventud, ¿no? Como que había encontrado en el Frente Amplio su...
¿Quién llegaba así, perdona?
La Patti Politzer.
Pero volvió, claro.
Siempre me llamó la atención esta como revolución juvenil de la Patti Politzer en ese minuto, o la de Benito Baranda. Benito Baranda terminó proponiendo cosas increíbles cuando yo le decía, y además criticando a los poderosos, y le decía, perdón, cuando yo ya comí el hogar de Cristo, no habían sino puros poderosos.
Oye, es que tal cual, porque era una centro-izquierda o centro que como que se volvió loca, como lo que tú contáis de Benito Baranda, que a ver, viene de ahí, convivió ahí, le tuvo que pedir plata a ese sector toda la vida. Y llegaron a este hemiciclo. Y se quisieron refundar ellos mismos.
Es que yo creo que, mira, me pasa lo siguiente. Analizando la situación, yo creo que el mundo, comillas, razonable de centro-izquierda, en gran parte sucumbió por el temor a la funa. Sí, era muy fuerte la funa. Era la funa. Es increíble, hoy día están reclamando contra los bots. Y sí, hay que reclamar contra los bots. Y yo siempre he reclamado. Pero sí. Perdón, si ellos vivían de eso. O sea, cuando el Partido Socialista se le ocurrió votar en contra de una modificación que se hizo impulsada por la gente del Frente Amplio, lo funaron a decir basta, y al día siguiente se retractaron y pidieron disculpas y empezaron a votar puras sandeces propias de venidas de ese mundo. Y sucumbieron, y así sucumbieron varios, por temor a la funa. Y eso es muy complejo. Un convencional que no voy a nombrar, cuando yo le dije, ¿cómo es posible que tú estés hoy día en el apruebo cuando hemos conversado durante un año y me has dicho que este texto es pésimo? Y me dice, mire, perdóname, yo no puedo a estas alturas de mi vida permitirme que me ataquen los estudiantes universitarios, me digan tal cosa, me agredan en la calle. Y yo le dije que esa reflexión, muy legítima, se hace antes de ser candidato, no después de ser electo.
Tal cual, y en ese sentido te felicito a ti porque diste... Perdona.
La autoridad tiene que decidir en función de lo que es correcto.
Lógico.
No lo que es más conveniente para uno.
Oye, pues, Poliana, yo quería hacerte una pregunta. A tu juicio, ¿este texto era antidemocrático con estos sistemas de justicia, la supresión del Senado, o era un texto que repartía el poder en pedacitos chicos? ¿Te acordáis el logo de esta convención, que eran puros pedacitos?
Sí, era después... Chile fragmentado como...
Era
como
la bandera chilena fragmentada. La bandera chilena fragmentada, que era lo que ellos querían hacer, convertir a Chile en un estado plurinacional, como lo que ha sucedido con Bolivia, y dividirlo en distintas naciones, con distintos sistemas de justicia, y además ahí por eso estaban los 17 representantes de los escaños indígenas. Era una locura realmente, o sea, incluso Lisa Loncón estuvo acá en mi región cuando recién había asumido como presidenta de la convención, vino Arica Parinacota, y en una ceremonia en el Parque Centenario, ella habló y dijo, no necesariamente nosotros nos tenemos que llamar Chile, o sea, hasta el nombre de Chile tenían intención de cambiarlo. O sea, democrática... además recordemos lo que estaba escrito en esa constitución, o sea, nos quitaban el derecho a propiedad, nos quitaban derechos fundamentales muy relevantes, el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos.
No, y o los sea, chilenos era de primera y segunda categoría, porque al final los pueblos originarios...
Según tu ADN.
Claro, según tu ADN dependía de los derechos que tuviera. No sé, era muy, muy loco.
O sea, nuestros ahorros previsionales, ¿se acuerdan de Daniel Sting, otra anécdota cuando dijo en un punto de prensa, no son sus platitas?
No es su platita, ahí claro.
Claro, lo que querían hacer con nuestros ahorros previsionales. O sea, con eso también ahí... este proceso constituyente se sepultó cuando Daniel Stingo dijo eso. O sea, ¿qué pensaron los chilenos en ese momento escuchando? O sea, tus ahorros previsionales, lo que tú toda tu vida has ahorrado por tu trabajo, y te vienen a decir que no son tus platitas. Entonces, ahí empieza los chilenos una alerta. Por eso un 62% de los chilenos rechazó. O sea, ellos mismos también fueron los promotores del rechazo sin darse cuenta, con cada una de las locuras y el desastre que hacían y lo que señalaban.
Totalmente.
Como dice Felipe, no eran personas preparadas. Eso era la realidad.
Oye, antes de irnos, despedirlos e irnos a una pausa, Felipe, te quería que comentaras, porque de repente la gente se le olvida el tema de las iniciativas, no me acuerdo cómo se llamaban, indicaciones populares de ley que fueron fundamentales, creo yo.
O iniciativa.
Es que con mi plata no, se llamaban iniciativa.
Sí, esa era una iniciativa popular y que se rechazó, sí.
Claro, no, si se rechazaron todas las de derecha, pero yo creo que el hecho de visibilizar que todo eso se rechazaba también fue muy importante, ¿o no?
Sí.
O sea, yo creo que llegó un minuto en el cual no había posibilidad de que ninguna iniciativa preparada y presentada por iniciativa popular del sector de derecha o un sector razonable, o bien presentada por el mundo de la centroizquierda, como ya no había viabilidad de eso, lo que más bien nos concentramos era en visibilizar aquellos aspectos que generaban impactos negativos para el país. Por de pronto, la eliminación del Senado, ¿no?
Al mismo al que está postulando ahora Lisa Loncón, dices tú.
Claro. Claro. Por ejemplo, esta creación de la Cámara de las Regiones, ¿no? Claro. En la práctica, la Cámara de Diputados también. O sea, el objetivo de esta gente era dividir al país en... No como personas, sino por etnia, por género, por opción sexual, según correspondiera, y los derechos estaban condicionados a cada una de esas calidades, pero además el poder en el sistema político lo dividían de tal forma que era imposible revertirlo después.
Claro.
Era cosa de mirar la experiencia comparada. Perdón, Italia, desde el momento en que le entrega el poder a la Cámara de Diputados, en 35 años han tenido cerca de 30 presidentes, duran un año, 8 meses que es el promedio. Y es una crisis permanente. Bueno, allá íbamos nosotros, porque la fragmentación ya no solo de los partidos, sino del poder generaba eso. O, por ejemplo, cuando se le daba potestad para tener relaciones internacionales a las comunidades de pueblos originarios con las comunidades originarias del otro lado de la cordillera. O sea, el principio del fin, pues.
Por eso el aprobar para reformar siempre fue una mentira, porque fue un imposible, ¿o no? Para ir terminando, Poliana, con el...
Un solo punto sobre eso que acabas de decir.
¿Sí?
Hay una entrevista en la BBC que dio el Pato Fernández en algún minuto y dice, este texto no es tan malo. Además, es evidente que se va a aprobar y se va a reformar alguna de estas cosas.
Mira, claro, un engaño de todo el lomo.
Bueno.
Poliana, ¿alguna palabra final? Que nos tenemos que ir a pausa.
Bueno, estamos conmemorando este 4 de septiembre y yo estoy muy agradecida a la invitación de usted, Radio Agricultura, porque de verdad los chilenos dijimos el 62% basta y rechazamos esta locura, y ahora se viene un nuevo desafío para todos nosotros los que estamos en esta carrera de candidatos presidencial y todo, y preparados, porque vamos a encontrarnos quizás va a ser convención 2.0,
sí,
porque hay varios ex constituyentes, estamos yendo también como candidatos al Congreso.
Muchos, son como 34, pero un millón de gracias por haber estado acá. Felipe.
No, muchas gracias por la invitación, y solo agradecerle a la gente que confió en aquellos que dijimos que había que convocar al rechazo para defender los valores, las tradiciones de nuestro país. Muy contento, a pesar de los costos personales y políticos, pero creo que uno está en política lo que es correcto y no lo que es conveniente. Así que no me arrepiento un minuto. Yo creo que el 4 de septiembre es tan importante como para mí, por lo menos, lo fue el 5 de octubre.
Buenísimo, muchas gracias, gracias a ustedes por haber dado esa pelea, gracias por la entrevista, Felipe Arboe y Poliana Rivera, ex constituyentes, y nosotros con Ignacio Ritt ya volvemos después de esta pausa chiquitita. Gracias.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Chile, más de 1 millón de personas no tiene acceso a constante a servicios básicos. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
Dentro de Chile, puedes encontrar todos los paisajes del mundo. Banco de Chile presenta Proyecto 4270. Una mirada a Chile desde lo alto. Una travesía que recorrió con un dron por 90 días los 4270 kilómetros de Chile para que elevemos nuestro orgullo por el país que tenemos y que debemos cuidar. Conoce el proyecto este 7 de septiembre desde las 21:50 horas por las pantallas del 13. Mega, BancoChile.cl y nuestros canales digitales. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Christine Ohm, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
En Chile, más de 1 millón de mujeres buscan una solución habitacional. Construyamos juntos 1 millón de oportunidades. Este 2025, elige partir por casa. Déficit cero.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
logrando, nos pillaron en la conversación. Oye, tuvimos a Felipe Arboe y Poliana Rivera por este aniversario del 4 de octubre del 2021, donde
ex constituyentes ambos,
donde le dimos el rechazo por el 62% que rechazó ese mamarracho, y además nos enteramos que el nombre mamarracho era de Felipe Arboe. Eso con eso sí que golpeamos. Encuentro que la radio nos tiene que hacer como un programa especial por esto. Oye, quiero saludar, antes de seguir comentando todo esto, a Titi, a David, a Luis Pérez, Jorge Girardi, fíjate, eres algo de Gino, Guido. No creo que, bueno.
Si Sergio está oyendo Montero, esta radio, no creo.
Sergio Montero, que está siempre ahí, Héctor Basaletti, Marianela Muñoz, Iris Bustos, Luis Pérez, los he ido leyendo, en general todos casi que brindan por esta fecha, y yo creo, me voy a colgar de todos esos comentarios, no se les olvide darnos like, felices de que estén ahí, y a los de la radio también. Esta fecha creo que deberíamos nosotros preocuparnos como derecha en el sentido amplio, incluso más allá de la derecha, porque ese 62% yo creo que es utópico pensar que es gente de derecha, es gente que no quería destruir el país. Pero creo que deberíamos irlo transformando de a poco en un aniversario, no sé si tan importante como el 18 de septiembre, pero en mi opinión sí. O sea, nos libramos de que nos destruyeran el país completo.
O sea, yo creo que el 4 de septiembre, Maida, para muchas personas, yo he hablado con muchísima gente desde entonces, es un parteagua y es un hito refundacional en la política chilena, definitivamente. Sí. Y es una fecha para conmemorar, para reflexionar, para celebrar. Ahora recién Felipe Arboe dijo, para mí esto fue otro 5 de octubre, o sea, fue el triunfo de la democracia por sobre una cosa que la amenazaba seriamente, digamos.
Sí, sí.
Seriamente.
Pero yo creo que hemos ido tomando, a ver, los que estamos en política, ya sea analizando o con cargo, etcétera, tenemos conciencia de esto, pero creo que falta un poco permearlo, de transformarlo en una fecha icónica. Yo no sé si el primer aniversario tuvimos como tanta conciencia como país, pero
es que, bueno, piensa ser. Tú, Maida, sí. A uno se lo olvida, pero yo ahora releyendo los textos de la época, la campaña del rechazo fue una campaña, ¿te acordáis? Ciudadana, transversal.
Totalmente.
Apolítica. Sí. Ninguno de los candidatos que está hoy día salió a defender absolutamente nada. Esto fue una campaña de base. ¿Tú te acordás? En esa época estuvimos en FNM y no había ningún rostro del rechazo. Los rostros del rechazo éramos nosotros, que somos gente que no estamos en ningún partido.
Claro, claro.
Y fue así, ¿cachai?
Y yo siempre digo que tú fuiste el más inteligente porque no te estudiaste ninguno de esos artículos horrorosos, que no había cómo entenderlo, porque además, la otra vez estaba aquí mismo Sergio Muñoz Rivero con Luis Alejandro, y decía el más perjudicado del triunfo del apruebo habría sido el propio gobierno, porque y fíjate que yo no lo había oído así, en el sentido de que implementar, llevar a la práctica esa cantidad de aberraciones que había en ese mamarracho era prácticamente imposible. No tengo acá toda la cantidad de locura, me acuerdo de varias, pero en el fondo era tan avasallador, tan de locos todo lo que se escribió, que al final era imposible de implementar.
No, era imposible, era una cosa que chocaba con la realidad.
¿Y tú no estudiaste nada porque sabías que era imposible?
No, es que
se aprobara.
No, es que sabes lo que a mí me pasa algo. Yo soy, tú bien sabes, Maida, y tú siempre me lo reprochas, que yo soy un gran lector.
Sí, te lo admiro, sí.
Yo leo muchísimas cosas y leo textos complejos y me encanta, ¿ya? Pero la verdad que los textos tienen que tener una cualidad que es esencial, aunque tú estés leyendo a un filósofo muy elevado, que es que tiene que ser claro el lenguaje.
Sí.
De hecho, hay un movimiento hoy día en el Poder Judicial que se llama Claridad del Lenguaje Jurídico. O sea, el destinatario tiene que entender lo que se está transmitiendo en ese mensaje. Y cuando tú leías esta propuesta constitucional, porque así se llamaba, la verdad que a mí, en lo personal, lo que me pasaba, ¿ya? Es que me costaba mucho, o derechamente no comprendía el mensaje que se estaba transmitiendo, ¿ya? Y si a mí me pasaba eso, que soy una persona que
claro,
no sé, pasó por la escuela de Derecho, me imagino que a muchísimas personas, o a ese 62% le debe haber pasado más o menos igual. Yo creo que el fracaso de esta propuesta constitucional tiene su origen, o sea, tiene su origen en muchas más cosas, pero tiene su origen lingüístico en un texto que era ininteligible. No te digo difícil de comprender, ininteligible. Tú me dices, ¿no te lo leíste? Efectivamente, no me lo leí. No me lo leí porque no lo podía entender, porque no pude pasar del primer artículo. Si tú tomas un código civil redactado hace 150 años, tú lo puedes leer de principio a fin, claro, como si fuera una novela, y lo vas a entender completo.
Bueno, de partida, ese texto empezaba con nosotros y nosotras. Bueno, claro. Mañana lo voy a traer porque vamos a seguir un poco con este tema, así que vamos a reírnos, gracias a Dios podemos reírnos hoy en día de alguna de los artículos que tenía este texto. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, porque esto pareciera que fue como hace un siglo, como que fue un mal sueño, una pesadilla, pero no fue hace tanto, y hay cosas que se nos olvidan. Por ejemplo, que la izquierda, que para mí demuestra que cuando la izquierda tiene el poder total, se transforma en tirana, digamos, así se demostró en esa convención. La izquierda al principio no quería que se transmitiera esto, no quería que hubiera, claro, medios de comunicación.
Hubo un veto a la prensa, efectivamente. Y había una pretensión de generar información oficial, claro, desde adentro hacia afuera, digamos.
Y Camila Vallejo no está tan lejos de eso, porque eso trató el año pasado, seguía tratando.
Este gobierno siempre ha tenido esa pulsión, digamos, no lo logrado, pero así ha sido, efectivamente.
Claro, mis fake news contra la fake news y con la información oficial. Bueno, y por eso, a propósito de ese intento de acallar a la prensa y de que no se supiera nada de esto, a mí me gustaría hacerle como un reconocimiento a estos 37, que nunca fueron 37 convencionales tan de derecha, al final eran como 33, me acuerdo yo. Había unos que como que se escapaban un poquito, pero bueno, vamos a dejarlo en 37, que tuvieron la valentía de dar a conocer esto y que nos fuéramos enterando de a poco, de tal tanto como por lo que no se aceptaba, como por lo que se aceptaba, del delirio que era este texto constitucional. Sí. Y en ese, yo creo que la Tere Marinovich fue de las grandes voceras de todo lo que pasaba allá adentro, con la Rocío Cantuaria, con Ruth Hurtado, con todos los que quieran, pero hubo voces que fueron al principio como...
Es que acuérdate, Maida, este proceso fue bien particular, a uno se lo olvida, pero este proceso tuvo los primeros 6 meses de la presidencia de...
¿Con el reglamento?
Claro, de esta mujer iluminada, Elisa Loncón, y el profesor Jaime Baza, ¿no es cierto? Dedicado a redactar un reglamento absurdo, ¿no es cierto?
Claro.
Pero los primeros 6 meses, en enero, se renueva la mesa directiva y entra ahí justamente Gaspar Domínguez, un hombre, yo creo, con relativamente buenas intenciones, un médico, claro, del sur, y ahí se empiezan a redactar las propuestas.
Claro.
Y cuando empiezan a redactarse las propuestas, pasaron 2 meses, o sea, hasta marzo, en que la gente empezó a darse cuenta de qué iba este texto, y bueno, el rechazo se empezó a imponer en la encuesta sin vuelta, sin retorno.
Exacto. Bueno, y por eso estamos celebrando, y mañana seguiremos celebrando. Acá les tengo sorpresa para el programa de mañana. Muchas gracias a todos. No se les olvide el like y nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.